Los siguientes profesionales financieros han hecho las preguntas que ahora voy a plantear a la alta dirección en este evento. Alberto Gandolfi, de Goldman Sachs, Rob Pulleine, Morgan Stanley, Mikey Becker, HSBC, Fernando García, Royal Bank of Canada, Fernando Lafuente, Alantra, Manuel Paloma, BNP Paribas, Pedro Alves, CaixaBank, Gonzalo Sánchez Bordona, UBS, Jorge Guimarães, JB Capital Markets, Javier Garrido, JP Morgan, Jorge Alonso, Bernstein, José Javier Ruiz, Barclays, Ahmed Harman y Arturo Murúa de Jefferies y, por último, Mark Ibtat-Quen de Berenberg. También nos gustaría indicar que hemos concentrado las preguntas recibidas hasta ahora por temas para poder ser más eficientes y cumplir con el horario. Si alguna pregunta sigue sin contestar, estas preguntas pendientes se contestarán a través del equipo de relaciones con los inversores. Y vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el guidance para 2024. Hemos recibido varias preguntas sobre el guidance para 2024 como temas como los motores del upgrade o la línea base utilizada para la evolución esperada durante la segunda mitad del año.
Bueno, como he dicho, nuestros guidance para el año completo 2024 dígito, como he dicho antes, en beneficio neto, excluyendo nuestras plusvalías de la rotación de activos. Y digamos que estamos hablando de más de 4.000 millones. Y cuando hablamos de dígito doble, esperamos que el crecimiento vaya a ser intenso. Y esto significa que el segundo semestre va a ser tan bueno como ha sido el primero. Pero, ¿por qué tenemos este upgrade? Bueno, en primer lugar, porque hemos tenido un buen primer semestre del año y que supera nuestras expectativas iniciales. Y, en segundo lugar, tenemos la consolidación en la segunda mitad del año. Bueno, las tendencias que hemos observado ya en la primera parte del año, más las nuevas inversiones que tenemos la intención de llevar a cabo este año y que se van a acercar a una cifra muy importante. Y en redes también tenemos los casos que han empezado en Maine y ahora que se van a aplicar por completo en la segunda mitad. En cuanto a producción y cliente, tenemos también nuevas capacidades. Y el sistema de bombeo, esto es algo que se está convirtiendo en estructural, algo que se está tornando positivo, es decir, que se trata de un negocio recurrente. Entonces, yo creo que para el segundo semestre, yo creo que estas tendencias, bueno, esperamos que estas tendencias tengan continuidad también en el año 25. Creo que las inversiones que estamos haciendo en redes y renovables van a generar nuevos retornos, habrá precios más altos y también un incremento en la demanda, como decía antes durante la presentación, y también habrá un mejor tipo de interés. Yo espero que los tipos de interés, tal y como se esperen, seguirán ralentizándose también.
Sí, pregunta. Ahora que hemos cerrado la transacción de México y en vista del espacio que tenemos en balance, ¿se hará una importante transacción M&A? Y sobre todo, les gustaría conocer nuestro interés por la británica ENW. Y en relación con este tema de M&A, ¿podrían proporcionar algunos detalles sobre la recompra de los minoritarios de Avangrid?
En lo que se refiere a ENW, como sabes, este es un proceso competitivo. Evidentemente, la empresa sí que es interesante para nosotros. Pero como siempre hemos hecho, seremos muy prudentes y también tendremos requisitos en cuanto a rentabilidad. Creo que vamos a presentar una oferta, pero con unos términos muy razonables. El proceso ahora mismo está en marcha. Y creo que, bueno, os podemos informar en cuanto haya cualquier información nueva. En lo que tiene que ver con Avangrid, digamos que las cosas siguen su curso, todo va bien. El Consejo ya ha dado su visto bueno a la oferta. Ha sido un proceso muy transparente. Ahora tenemos que pasar por el proceso de la regulación. Y las van a intervenir las autoridades reguladoras de los diferentes estados. Hemos continuado con el diálogo. Creo que los resultados son muy parecidos a los que hemos obtenido en el pasado. No hay nada especial y lo mismo se puede decir de los reguladores. Y esto creo que se va a cerrar todo antes de que acabe el año.
La siguiente tiene que ver con las elecciones. Ha habido varias preguntas sobre elecciones recientes y futuras en el Reino Unido y en Estados Unidos con la potencial vuelta de Trump. ¿Qué opinión tiene sobre cómo afectará el plan de desarrollo de renovables de Iberdrola?
Estamos trabajando en estrecha colaboración con el nuevo gobierno laborista y ayer estuvimos en una reunión con el primer ministro. Hemos estado reuniéndonos también con el secretario del Tesoro de este país. También nos hemos reunido con el ministro de Comercio. Y yo creo que, bueno, pues estamos en permanente contacto desde que acabaron las elecciones y están muy centrados en la estrategia industrial, ya que piensan que es uno de los pilares claves de este gobierno. Y también quieren invertir más en renovables, en infraestructuras, para conseguir mayores niveles de crecimiento. Y el primer ministro hablaba ayer de Scottish Power como un líder o como un pionero en la lucha contra la carbonización y en la transición energética. Y quieren llevar todo esto a cabo. Están creando planes. También van a cambiar las políticas fiscales, según lo que acabo de comentar. Y yo creo que les gustaría, desde luego, ser muy amigables para con la empresa. Así que nosotros seguiremos reuniéndonos con ellos a lo largo de las próximas semanas. Y eso es todo lo que puedo decir en lo que se refiere a la situación, en lo que tenemos con nuestra relación con ellos. Y en el caso de los Estados Unidos, yo creo que la relación será correcta, aunque tenemos un historial de trabajar con la administración de ambos partidos políticos. Entonces, sean tanto demócratas o republicanos, sé que podremos trabajar perfectamente bien. Pero el 80% de nuestra actividad en Estados Unidos tiene que ver con las redes y la regulación depende de cada uno de los estados. Entonces, yo creo que en este caso las elecciones no van a afectar para nada nuestro negocio, nuestra actividad. En renovables, en nuestras inversiones, ya están beneficiando a nuestra calificación, pero bueno, estos los rate credits ya se han ido aprobando en la mayor parte de los casos, incluso con operaciones de caja. Y creo que en 10 años estaremos utilizando esto. Y respecto a inversiones nuevas, bueno, dependeremos de la política que pueda diseñar el nuevo gobierno. Nuestras expectativas son positivas, pero ya veremos qué es lo que pasa en un futuro. Siempre hemos invertido mucho con las diferentes administraciones y esperamos que esta tendencia siga en el futuro también, al margen de quién sea el ganador de las elecciones.
La siguiente tiene que ver sobre la producción en España. Hemos visto que la producción solar en España se ha reducido, aunque tenemos más capacidad instalada. ¿Hay recortes o otros problemas técnicos? Además, la producción nuclear ha bajado un 17%. En comparación con el primer semestre del 23, ¿son paradas programadas?
Técnicamente no hemos tenido ningún tipo de paradas. Esto pasa cuando el generador del sistema interrumpe la producción, pero eso no nos ha pasado a nosotros y eso es muy inhabitual en España. Eso es lo primero. En segundo lugar, nuestros planes, bueno, dependen también de las condiciones del mercado. Y yo creo que incluso las centrales nucleares, bueno, pues no han tenido ninguna parada, pero evidentemente tenemos que cumplir la normativa y reducimos el nivel de potencia en función de cuáles son las condiciones de mercado. Pero yo creo que lo que ya hemos hecho es aumentar la aportación que hacen nuestras instalaciones de bombeo, de almacenamiento por bombeo, que necesita para equilibrar la oferta y la demanda, y también tenemos un buen spread entre los diferentes picos. Y de ahí que nuestro bombeo, nuestro almacenamiento por bombeo se ha convertido en un negocio recurrente al margen de si llueve más o menos. Y me gustaría insistir mucho en este tema, puesto que tradicionalmente el bombeo se utilizaba cuando había situaciones en las que había muy pocas lluvias y teníamos que bombear el agua. Pero ahora que esto es totalmente independiente y yo creo que podemos utilizar nuestras instalaciones para conseguir este objetivo. El hecho es que en el 2024, como han visto, hemos producido más de 3 gigavatios hora, que es un porcentaje mayor que el año anterior. Era un año en el que no hubo mucha lluvia. Y de ahí que tengamos nuevas instalaciones de almacenamiento en construcción. Pero yo creo que hará una aportación de 300 a 500 millones de euros por año a Levita, que me parece que es un negocio que tiene un crecimiento muy sólido. Y nuestra expectativa es que esta tendencia continúe a lo largo de los próximos años. Pero, desde luego, no tenemos ningún tipo de limitación o recorte. Y nosotros o pararemos las plantas o reduciremos la potencia que producen cuando las condiciones de mercado no sean tan favorables como lo que es necesario para conseguir un retorno adecuado a través de estas centrales.
La siguiente tiene que ver con la competencia en España. El aumento de competencia en comercial, ¿cómo afecta al número de clientes y márgenes comerciales y hasta qué punto les preocupa perder clientes?
Bueno, llevo repitiendo esto los últimos 24 años, que bienvenida sea la competencia. Creemos firmemente en la competencia. Creo que la competencia es algo que está muy bien, puesto que obliga a la gente a utilizar su cerebro para que generen buenas ideas y también para intentar hacer todo lo que puedan para alcanzar los objetivos que se han fijado. Está claro, tanto en España como en otros países hay nuevos jugadores que está aumentando el número de clientes. Yo creo que esto es algo más que evidente. Pero también están perdiendo. Están ganando, pero pierden a la vez. De hecho, en algunos casos estamos hablando de churns de más del 100%. Y esto es una información que tiene el público. Yo creo que esto es así como funciona el mercado. Pero aún así, el año pasado hemos aumentado nuestro número de clientes. Entonces, desde 2022 hemos ido aumentando el número de clientes. Seguimos siendo los líderes en España. En este momento tenemos más de 10 millones de contratos firmados en el país. Y ahora que gracias a esta competencia estamos aprovechando nuestro talento para diseñar nuevos productos y nuevos servicios. Y estamos emprendiendo acciones de marketing o de comercialización que tienen mucho éxito. Así que nuestro churn es muy bajo y la lealtad de nuestros clientes está aumentando.
La siguiente tiene que ver con los marcos regulatorios en Reino Unido y España, sobre todo en España y el Reino Unido, que van a revisar sus regulaciones. ¿Cómo ven la evolución de estos debates regulatorios?
En el caso del Reino Unido, ahora mismo estamos inmersos en el proceso de llevar a cabo una negociación del nuevo periodo de regulación de la transmisión, el RIIO-T3, hasta el año 31, desde el 26 al 31. Este es un proceso que se va a iniciar ahora y que acabará a finales de 2025, con lo cual es un periodo bastante largo. Y es cierto que Ofgem ya acabo de publicar hace muy poquito tiempo el rango de retornos para nuestras inversiones de nuestra base de activos regulados para este periodo del 26 al 31 y que es superior que el T2 existente. Y esto demuestra que el regulador es consciente de la enorme inversión que hay que hacer para poder atraer el capital suficiente para realizar estas inversiones que, me gustaría decirles, van a ser muy, muy superiores que las inversiones que estamos realizando en la actualidad. Pero tengo que insistir en que esto se trata de algo que está en progreso. Hay muchos temas que quedan por mejorar aún, pero tal y como han comentado bastantes analistas, los retornos, que son incluso mejores que los que tenemos en la actualidad, yo creo que deberían ser superiores y esto va a servir para aumentar las inversiones y para conseguir los fondos necesarios para hacer esta gran inversión. Nosotros vamos a presentar nuestro plan de negocio en diciembre de este año y, como he dicho antes, va a contener una enorme inversión para el periodo que va desde el año 26 hasta el año 31 y que va a ser infinitamente mayor que las cifras que manejamos ahora mismo, pero la decisión se va a tomar a finales del año 2025. En España, el límite actual para inversiones en distribución es algo que se está comentando, que se está debatiendo, y también estamos inmersos en un proceso. Estamos hablando sobre la tasa de retorno para el siguiente periodo. Y, como saben, los niveles de inversión en este momento en España son insuficientes, así que tenemos que aumentarlos si queremos alcanzar el objetivo del plan de clima. Estas inversiones se tienen que multiplicar por tres. Y yo creo que es fundamental eliminar las limitaciones o el gap. Y la remuneración, tal y como he dicho antes, en el caso de Gran Bretaña, tiene que estar totalmente en línea con otros países comparables si queremos atraer al capital que hay que invertir durante este periodo de tiempo. Pero sí que vemos signos positivos y el gobierno español sí que reconoce esta necesidad de invertir en redes. Y yo creo que esto es algo positivo.
La siguiente pregunta es la número 8 sobre Vineyard Wind 1. Ha habido un problema con una turbina. ¿Esto cómo afectará la producción del parque eólico? ¿Tiene Iberdrola tener alguna responsabilidad? ¿GE proporcionará alguna garantía?
Este proyecto, que tal y como dices, está ahora mismo bajo construcción y está bajo el control de GE, de General Electric. Y de acuerdo con la información que nos ha facilitado GE y según el análisis que han realizado, el coste de este incidente no tiene nada que ver con el diseño, sino que se trata de un tema muy específico que tiene que ver con una de las palas y que tiene que ver con la fabricación de una de las palas o de un tipo de pala concreto. Pero evidentemente hemos recibido toda una serie de garantías por parte de Avangrid. Pero bueno, aún así, la construcción sigue adelante en el resto de la instalación, con lo cual no hemos detenido la instalación de cables o la colocación de cimientos o lo que sea.
La siguiente tiene que ver con temas financieros. En primer lugar, el guidance para la deuda neta para el año 2024. ¿Qué deuda neta esperamos para el año 2024? Y gastos financieros. ¿Podría explicar en más detalle cuáles son las principales modalidades que afectan los resultados de derivados Forex? ¿O nos podría dar más color sobre lo que se incluye bajo otras categorías en la misma diapositiva? Sí, en cuanto a deuda neta, como hemos comentado en presentaciones anteriores, esperamos terminar el año con una deuda neta de alrededor de 47.000 millones de euros. Es lo que esperamos. Respecto al impacto de derivados Forex, hay una parte importante que tiene que ver con algunas coberturas que hicimos con la transacción de México, que se compensan totalmente. Y también hay una pregunta sobre la fiscalidad, si se compensa a nivel fiscal, y tenemos que reconocer lo positivo en los gastos netos y lo positivo en la parte fiscal por consideraciones contables. Pero a nivel de beneficio neto, el impacto del Forex es negativo para el grupo en 14 millones de euros, que ha dicho. Y a nivel fiscal se compensa en comparación con el lado positivo Forex en gastos financieros netos. Y en total, menos 40 millones de euros, que también saben, forma parte del aumento en el tipo fiscal que estamos viendo en los primeros seis meses. Por lo tanto, el efecto en los primeros seis meses del año para el grupo es negativo en 40 millones de euros. Y respecto a otros, como he explicado, básicamente son dos partes, 29 millones que tienen que ver con los intereses acumulados de las sentencias de los tribunales que tienen que ser reconocidos a nivel de gastos financieros netos y alrededor de 115 millones que tienen que ver con la capitalización de intereses, teniendo en cuenta que el grupo ahora tiene una inversión récord en proceso de 14.000 millones de euros. Evidentemente, estas inversiones, cuando entren en operación, estos tipos de interés formarán parte del coste tradicional de la deuda. Y la última pregunta tiene que ver con los temas candentes de hoy en relación con el mercado, los centros de datos. ¿Cuál será su modelo de negocio para monetizar esta nueva tendencia?
Bueno, sabemos que este es un apartado muy importante de los centros de datos y esto es algo que va a crecer cada vez más con la llegada de la inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos, los centros de datos van a representar algo así, casi como el 10% de la demanda de electricidad. Incluso será algo más. Y esto multiplica por tres los niveles actuales. Y en otros países se multiplica la demanda por dos en muchos países, con lo cual esto va a ser un driver para aumentar la demanda. Pero también tenemos que invertir en las infraestructuras de red. No solamente se trata de energía, se trata también de tener acceso a las redes. Entonces yo creo que está bien para nosotros en ambos sentidos. Es decir, tendremos nuevas fuentes de demanda y tenemos la oportunidad también de crecer, de hacer que crezca nuestra red para que pueda llegar hasta los que se tienen que conectar a la misma. Y esta es una de las razones por las que en algunos de los países las inversiones en infraestructuras de redes se han promocionado cada vez más, tal y como hemos dicho, en el caso del Reino Unido, Estados Unidos y posiblemente también en España en el futuro. Pero esto no es una noticia nueva para nosotros, sino que nosotros anticipamos esta tendencia. Ahora mismo tenemos más de 8 teravatios hora por año firmados con Amazon, Meta, Microsoft en diferentes países. Así que posiblemente Amazon sea nuestro cliente más destacado de este grupo. Y esto va a ir creciendo en los próximos años. Ya que tenemos una relación tan estrecha con estas compañías, nos gustaría facilitar la instalación de estos nuevos centros de datos, ya que, bueno, veis cuáles son nuestras destrezas en los diferentes países. Y de ahí que empezáramos con esta labor en España. Hemos creado una nueva compañía que es una compañía muy avanzada y yo creo que en las próximas semanas posiblemente revelemos más detalles acerca de esta empresa, pero estamos ahora mismo en la fase de promoción y desarrollo y estamos proporcionando todos los medios que se van a precisar para que esta compañía pueda trabajar adecuadamente y para que puedan instalar sus propios centros de datos en aquellos sitios que estimen oportunos. Empezaremos por España, pero yo creo que también habrá otras oportunidades en Estados Unidos, en la costa este, en Oregón, donde tenemos una importante presencia, y también en la costa del oeste y en el Reino Unido, posiblemente también en otros países. Pero ahora esto no es nada nuevo, ni mucho menos, sino que ya estamos vendiendo mucha energía a estas empresas, especialmente en Estados Unidos y en otros países europeos también. Pero estamos intentando facilitar el proceso a través de la creación de una empresa en España para que se pueda facilitar la instalación de este tipo de equipamientos y proporcionar el servicio que se precisa para que los equipos se puedan instalar en centros idóneos.
Un recordatorio. Vamos a celebrar un webinar el 16 de septiembre sobre el tema de los centros de datos. Y ahora quiero ceder la palabra al señor Galán para cerrar este evento.
Pues nada, muchas gracias a todos por participar en esta conferencia. Tal y como decía Ignacio anteriormente, nuestro equipo de relaciones con inversores estará a vuestra entera disposición para proporcionar cualquier información adicional que podáis necesitar. Os deseo a todos unas muy felices vacaciones y muchísimas gracias.